Rosario Radio.
Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Siendo las 10 de la mañana y 2 minutos de este jueves, cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan a una nueva edición de Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista El Rosario, que llega a ustedes por la emisora institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora hoy, como siempre, de Nelson Duarte. Estamos hoy con un invitado asiduo de este espacio, el doctor Luis Enrique Nieto, a quien damos la bienvenida.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, nuestros cibernautas. Estoy muy contento de regresar acá a los micrófonos de U Rosario Radio y en este programa tan grato que es Radiofonium, porque está dedicado a nuestra revista en especial, Nova et Vetera.
Sí, señor. Bueno, pues como es costumbre, nos aprovecharemos de su conocimiento histórico para entender distintos temas. El que le quiero plantear hoy, doctor Nieto, es el asunto de el que se conoce como movimiento de la séptima papeleta, a raíz de una exposición que está en el claustro en estos momentos. Entonces, doctor Nieto, ¿por dónde quiere usted comenzar para entender este asunto?
Pues me parece muy pertinente, porque evidentemente en el claustro, en el segundo piso, subiendo la escalera principal a mano derecha, en el aula Cristóbal de Araque, hay precisamente una exposición que ha permanecido desde el año pasado, conmemorando ese episodio tan importante para la vida del país como fue todo el movimiento de la séptima papeleta, que desembocó en la expedición de la Constitución Política de 1991. Y además porque en ese momento, hace unos meses, el Colegio de Abogados Rosaristas descubrió una placa en ese mismo sitio, a la entrada de esa aula Cristóbal de Araque, pues rememorando las reuniones o una reunión especial en que los gestores de la séptima papeleta, encabezados en ese momento por el rector, el doctor Gustavo de Greiff Restrepo, pues se reunieron allí y dio como resultado esa reunión que luego se extendió a varias universidades del país, el movimiento de la séptima papeleta, que repito, fue el desencadenante finalmente de la expedición de la Constitución Política que hoy nos rige con algunas enmiendas.
Sí, señor, pero la que estaba vigente entonces era la antigua Constitución de 1886, la de Caro y la de Núñez.
Sí, es verdad, la Constitución del 86 ya había cumplido 100 años en ese momento y más, y era una de las constituciones más antiguas del mundo, y era resultado, además, como se sabe, pues de una expresión hegemónica de la regeneración de Núñez y de Caro, que luego de la guerra civil, de las guerras civiles del 19, había impuesto su pensamiento y había elaborado esa Constitución, que había tenido algunas reformas, unas sustanciales. En el año 1910 se hicieron algunas reformas, pero fundamentalmente con la República Liberal y con el gobierno del doctor López Pumarejo se había introducido una reforma muy importante, que fue la reforma de 1936, en la que el maestro Echandía, rosarista ilustre, pues había sido un poco el alma de esa reforma constitucional del 36, que trató un poco de modernizar y de adaptarse a los tiempos modernos, porque la Constitución, obviamente, elaborada fundamentalmente por el señor Caro, tenía unas características de un presidencialismo exagerado y realmente se estaba exigiendo, de alguna manera, por los tiempos, una reforma que vino a ser un cambio total.
Bien, entonces volvamos a este movimiento. ¿Qué tiene que ver la Universidad del Rosario y cuáles de sus estudiantes o egresados están vinculados a él?
Bueno, veamos un poco la situación, el contexto, digamos inmediato, por lo menos. No, como hemos sabido y ya lo hemos mencionado aquí en este mismo programa, los años 60 en Colombia y en el mundo, o mejor en el mundo y en Colombia como reflejo, pues fueron especialmente agitados desde el punto de vista intelectual, y en esto se vio en los movimientos estudiantiles, del cual es emblemático el mayo del 68 en Francia, en París, y luego pues eso tuvo aquí alguna repercusión, y casualmente también coinciden esos años 60 con la creación en Colombia de los movimientos guerrilleros y particularmente con la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en ese momento, ¿no? Respondiendo a todo un movimiento continental, además, que tenía además como como antecedente también la Revolución Cubana, ¿no? Que fueron todos hechos que se unieron pues para que los 60 fueran especialmente agitados y donde se plantearan toda una serie de reivindicaciones sociales, se hiciera una crítica al sistema, se intentara de alguna manera cambiar las estructuras, como se decía. Pero bueno, posteriormente los 70 yo creo que fueron aparentemente, dentro del proceso cíclico que normalmente hay en las sociedades, una época de calma, y la juventud de alguna manera pues dio un giro y estaba un poco inmersa en sus intereses individuales y en sus ambiciones muy personales, y, en fin, pero ya en los años 80 vivimos una época en Colombia muy compleja por dos razones. Fundamentalmente la aparición del narcotráfico, que fue algo definitivo para nuestra sociedad. Una sociedad relativamente pobre, como ha sido la nuestra, que de pronto se ve inundada por una cantidad de dinero enorme, con todo lo que eso tiene, con la delincuencia que la prohibición genera, de la droga genera. En fin, todo eso creó un ambiente realmente muy difícil, donde la violencia era una cuestión diaria y que amenazaba permanentemente. Y por otro lado, hubo un auge de las guerrillas muy grande. Ya las FARC se le había sumado el ELN, se le había sumado el EPL, el M-19 era un fenómeno bastante curioso, una guerrilla aparentemente urbana que uno no sabía bien de dónde venía. En fin, había unas circunstancias muy especiales. Y a eso se unieron en el año 85, para ser exacto, dos cuestiones verdaderamente dramáticas. La una, la toma del Palacio de Justicia por el M-19, que fue algo verdaderamente impresionante y que marcó toda una época y es un hito en nuestra historia al final del siglo XX. Y por otro lado, y en pocos días después, la avalancha de Armero, que fue una catástrofe natural impensada, inimaginable, que también causó toda clase de problemas. Eso durante el gobierno del presidente Betancur, que estaba empeñado en un proceso de paz y que había hecho unos acercamientos muy importantes con el M-19, que fueron fallidos y que desembocaron en ese episodio tan cruento, tan absurdo como fue tanto la toma como la retoma. La retoma subsiguiente por parte del ejército, que todavía hoy es objeto de investigaciones y de discusiones y nos ha traído inmensos problemas, fueron dos hechos verdaderamente calamitosos en nuestra sociedad. Entonces, todo eso, además unido a la a la muerte en agosto del 85 de Luis Carlos Galán, que era un líder indiscutido, un hombre que estaba luchando contra el narcotráfico, un hombre en que se había puesto todas las esperanzas del país. Y a eso se unieron la muerte de Jaime Pardo Leal, un abogado destacadísimo, y toda esa matanza genocida que fue la extinción programada de la Unión Patriótica, que es un crimen realmente que hoy todavía no hemos terminado de espiar y que nos ha causado problemas muy graves, la muerte de Bernardo Jaramillo, en fin, y posteriormente de Carlos Pizarro. Todos esos fueron horrores tremendos a los que en un momento dado esa misma juventud, que yo creo que aparentemente estaba un poco adormecida o era apática, pues decidió de alguna manera rebelarse y presentó una propuesta que fue esta de la séptima papeleta, que en verdad tuvo su origen en las aulas del Rosario en muy buena parte. Esto unió a muchas universidades, a muchas juventudes, pero realmente en el Rosario hubo unos actores protagónicos. Pero quiero señalar que algún detonante inmediato también fue el intento de un referendo por parte del gobierno de Virgilio Barco, que era también un presidente que se había decidido a lograr la paz y había hecho toda clase de avances en esa materia y entendía que la paz era algo indispensable y que después de esa matanza horrible de la Unión Patriótica pues había que tratar de buscar la paz y la concordia y el entendimiento entre los colombianos. Entonces ese intento de referendo fue, digamos, contaminado por la presión de los narcotraficantes que se habían infiltrado enormemente en muchas esferas del poder y que querían que se prohibiera la extradición de los colombianos al exterior, que era el arma con la que se podía o se pretendía en ese momento, en razón de la ayuda de los Estados Unidos, luchar contra el narcotráfico. Entonces el presidente Barco decidió de alguna manera no ceder a esas presiones y retirar el referendo, precisamente por el peligro que existía de que se prohibiera la extradición y se acabara esa arma que se consideraba en ese momento eficaz contra el narcotráfico. Todas esas circunstancias, como les digo, confluyeron de alguna manera en que los estudiantes pues se reunieran. Hubo una marcha famosa del silencio y se llamara a que se depositara en las elecciones que se iban a suceder en ese momento, en que se entregaban 6 papeletas para votar por el Congreso, por el alcalde, por una consulta liberal, en fin, eran 6 papeletas, se agregara una más, por eso se llamó séptima papeleta, en que se daba el sí o el no a la convocatoria de una asamblea constituyente con el fin de reformar, inicialmente se pensó en eso, la vieja constitución de 1886. Y ahí entonces fue que empezó todo ese proceso, como le digo, en el cual el Rosario fue protagónico.
Entonces, en principio la intención era únicamente de reforma y terminó siendo prácticamente una nueva constitución.
Una nueva constitución. En principio, como se digo, se habló de hacer unos ajustes, era indispensable. El país pues había vivido todas estas etapas que hemos visto, en las que además de alguna manera se había desdibujado el espíritu de la constitución del 86 y las reformas mismas del 36, que pretendían ser renovadoras, también se habían de alguna manera neutralizado. Entonces había un ambiente muy colombiano, por cierto, de pensar que cambiando la constitución se cambiaban las circunstancias o las situaciones que se estaba viviendo. Pero había también, yo creo, y eso creo que es fundamental en la concepción de la constitución del 91, una ilusión de lograr una democracia participativa. Colombia ya se veía como una nación excluyente, en la que había unas divisiones y una polarización enorme, y se requería que la democracia participativa, es decir, no solo la participación en el voto, en las elecciones, en la elección de dignatarios o de presidente o de cámaras legislativas, sino que evidentemente la mayoría del pueblo colombiano, sin ningún distingo, se interesara y pudiera activamente participar en la cosa pública. Y eso creo que fue lo que movió a estos estudiantes a generar ese movimiento que se llamó la séptima papeleta.
Bien, esos son los antecedentes. Y si hablamos ya de personajes con nombre propio, ¿a quiénes podríamos destacar del movimiento?
Pues yo recuerdo muy particularmente a un rosarista muy querido, Óscar Ortiz, y a Juan Carlos Flores, si mal no estoy, de aquí del Rosario, que fueron secundados y patrocinados y apoyados por la rectoría de ese momento, el doctor Gustavo de Grey Restrepo, que luego más adelante va a ser el primer fiscal general de la nación, y muy especialmente por la decana de jurisprudencia de ese momento, la doctora Marcela Monroy Torres, quien no dudó en apoyar a los jóvenes, ¿no? Y les dio acogida aquí en las instalaciones de la universidad, porque como les digo, esto también en Medellín había tenido una expresión. Y por otro lado, en las universidades de Bogotá se habían hecho algunas reuniones, y entonces pues a Óscar Ortiz, a Juan Carlos Flores y a otro rosarista de apellido Tangarife, se unió un personaje que hoy es muy notable en el país, el doctor Fernando Carrillo Flores, que era un estudiante, Claudia López, la hoy alcalde de Bogotá, que era estudiante de la Universidad Externado de Colombia, también participó activamente, allí ya empezaba en sus labores cívicas y en su actividad política con mucho sentido, y fue también definitiva en esa actividad. La doctora Catalina Botero Marino, una jurista muy destacada, que ha sido decana de la Universidad de los Andes y que ha luchado mucho por estos temas de derechos humanos y de paz, fue también una de las impulsoras. Fabio Villa, ¿no?, de la Universidad Nacional, y Óscar Guardiola, que era un filósofo y profesor, todos ellos intervinieron muy activamente. Y entonces ya estaba en el poder el gobierno de César Gaviria, quien apoyó también la séptima papeleta, y se produjo creo que al final del año, en los años 90, una marcha del silencio en que se convocó todo el estudiantado, y que a semejanza de otra marcha que había habido en los años 40, que fue la de Jorge Eliécer Gaitán, un poco antes de su muerte, en el 9 de abril del 48, pues desfilaron en completo silencio, en un movimiento realmente multitudinario. Y esas, todas esas circunstancias fueron muy importantes. Pero yo quiero señalar, y se ve en la exposición que está allí en el aula Cristóbal de Araque, que hubo una participación de muchos estamentos, y especialmente quiero recalcar que ya en ese momento la guerrilla de las FARC, y por medio de su ideólogo, que era Jacobo Arenas, que era el segundo de Manuel Marulanda, pues expresó su deseo de sumarse a ese movimiento de una constituyente que modificara el estado de cosas, ¿no? Igualmente el M-19 también expresó su intención. Es decir, hubo una participación de muchos sectores, los periódicos, fundamentalmente El Tiempo y El Espectador, porque también se había vivido el asesinato de Guillermo Cano por orden de Pablo Escobar, que fue un delito infame, porque Guillermo Cano, un periodista ejemplar, había denunciado por primera vez a la presencia del narcotráfico en la Cámara de Representantes. Pablo Escobar acababa de llegar como representante a la Cámara, como suplente. Es decir, es que hoy olvidamos todo lo que ha significado el narcotráfico y la infiltración y la corrupción que hizo de todos los poderes públicos, porque obviamente con ese dinero a raudales que entraba por ese tráfico ilícito, pues se compró a todo el mundo y ninguno de los poderes estuvo exento. Y además, cuando no era con dinero era con plomo, ¿no? Asesinaron a una cantidad de magistrados, de policías, ¿no? En Medellín hubo jueces incorruptos que fueron asesinados sin piedad. Eso fue realmente tremendo, es una situación que no debemos olvidar porque no se puede repetir. Y todas esas circunstancias pues fueron propicias para que los jóvenes entraran en razón y se dieran cuenta de que había que poner toda su fuerza juvenil y toda su capacidad de crítica y de renovación en un movimiento que iba a tener muchos problemas, porque además eso jurídicamente no era muy claro. Eso hay que tenerlo muy presente, no era muy claro que esa papeleta pudiera ser contabilizada, que con ese medio se pudiera llamar a un constituyente, en fin, ahí había cuestiones que afortunadamente fueron sorteadas, e inclusive la misma Corte Suprema de Justicia fue muy comprensiva y finalmente falló con una diferencia mínima de votos a favor de la exequibilidad de una norma que permitía contabilizar la papeleta y que fue, pues, digamos, el engranaje jurídico final que permitió que se produjera esa convocatoria, y además que eso implicaba la revocatoria del Congreso, que era otro problema. En fin, todos esos problemas se sortearon, y repito, el Rosario con estos jóvenes a la cabeza, con su rector y con la decana Marcela Monroy, fueron fundamentales en toda esta génesis de la Constitución que hoy actualmente nos rige.
Sí, señor. Cuando usted hablaba de guerrillas, pensaba yo en los dirigentes de la Constituyente. Si no estoy mal, Antonio Navarro estuvo entre los tres.
Claro, eso fue muy importante, ¿no? Cómo ya cuando finalmente se convoca la constituyente, esta fue una constituyente, a diferencia de la del 86, que era hegemónica y solo reunía a los partidarios de Núñez y de Caro, o sea, a los militantes de la regeneración. En esta ocasión, en la constituyente, pues era realmente una expresión muy variada y muy incluyente de la sociedad colombiana, ¿no? Todos los sectores. Yo recuerdo pues que estuvo realmente en la presidencia, como usted dice, que era tripartita, Álvaro Gómez, el famosísimo dirigente conservador, hijo del presidente Laureano Gómez, Antonio Navarro Wolf, que era exguerrillero reinsertado del M-19, y Horacio Serpa, Uribe, que del Partido Liberal. Y estos tres personajes, que reflejaban pues tres posiciones muy diferentes ideológicamente, fueron los encargados de llevar adelante este proceso. Y hay que mencionar también al doctor Humberto de la Calle Lombana, que por cierto en ese momento era profesor aquí, como lo ha sido en muchas ocasiones, del Colegio del Rosario en la Facultad de Jurisprudencia. Y él creo que fue el ministro de gobierno del presidente César Gaviria, que de alguna manera le correspondió participar en la organización de esta constituyente. Pero allí había también un famoso guerrillero que era Marcos Chalita, estuvo el presidente Misael Pastrana, cuyo hijo también había sido secuestrado en todos los procesos previos, ¿no? Andrés Pastrana, rosarista, que luego va a ser presidente de la República. Y estuvo presente un personaje como Alfonso Palacio Rudas, que era un gran hacendista tolimense, ministro de Hacienda y profesor y conciliario del Rosario mucho tiempo. Estuvo presente la poeta María Mercedes Carranza, ¿no? La gran poeta. Estuvo presente y fue muy activo el doctor Carlos Lleras de la Fuente, conciliario y profesor del Rosario, ¿no? En fin, fue muy variada la participación en esa constituyente. Por eso, de alguna manera, refleja diferentes pensamientos, diferentes posiciones ideológicas. Fue producto de una serie de transacciones, pero de todas maneras y reflejaba ese deseo que había de cambio. Yo aprovecho ahora que se está hablando de cambios y la misma juventud está saliendo a las calles en todos estos movimientos con razón para solicitar reformas y para pretender aportar a los cambios en el país, pues que no se piense en la otra vez una constituyente, porque ya la tuvimos, ¿no? Lo que hay que realmente es profundizar todos esos logros que se obtuvieron con la del 91, particularmente la creación o la formación de un germen de democracia participativa, es decir, una democracia que vaya mucho más allá de las elecciones y que permita que todos los colombianos sin distingo alguno, pues se manifiesten y que haya una verdadera actividad en favor del bien común. Entonces, pues esos fueron un poco esos antecedentes.
Bueno, pues doctor Nieto, le agradecemos otra vez su participación explicándonos los antecedentes y los principales participantes de ese movimiento de la séptima papeleta que desembocó en la Constitución del 91. Y lo invitamos pues para otra oportunidad.
Pues muy contento de estar otra vez con ustedes y de hablar de estos temas tan importantes para nuestra historia y que nos explican mucho el presente y nos permiten analizar lo que vendrá. Gracias.
Bueno, pues así vamos cerrando la primera mitad de este Radiofonium y es hora de dejarlos con los anuncios institucionales.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
La radio es un medio eficaz para celebrar la humanidad en toda su diversidad.
Celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Somos U Rosario Radio. Somos Radio Universitaria.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de febrero de la revista Nova Etcétera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aportes de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, Facultad de Creación, escrito por Luis Enrique Nieto Arango. También los artículos Nuestra Sociedad, Los Privilegios y las Obligaciones, escritos por Mauricio Esteves Bretón. Marcolino, el pianista rebelde de la salsa, escrito por Felipe Cardona. Revista Nova Etcétera de febrero, edición digital. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario, en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel, quiere conocer tu opinión.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión cuenta.
Mi opinión cuenta.
Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www.quepiensanlosjovenes.com. Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock Colombia. Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y un Rosario Radio.
Somos Radio Universitaria. Somos un Rosario Radio.
Y vivimos el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Novena edición junto a la UNESCO. Abogar, fomentar y promover características de la radio universitaria.
Un Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Segunda parte de este Radiofonium. Como lo veníamos oyendo en la franja de anuncios institucionales, hoy es 13 de febrero y estamos conmemorando el Día Mundial de la Radio. Y para entender la celebración queremos remitirnos a los documentos de la UNESCO para entender de dónde surge la iniciativa. El Consejo Ejecutivo de la UNESCO recomendó a la Conferencia General que se proclamara el Día Mundial de la Radio sobre la base de un estudio de viabilidad realizado en 2011 por la UNESCO en respuesta a una propuesta de España. Se realizó un amplio proceso de consulta dirigido a las asociaciones de medios de radiodifusión, las emisoras públicas, estatales, privadas, comunitarias e internacionales, los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema, las universidades, las fundaciones y los organismos bilaterales para el desarrollo, así como las delegaciones permanentes y las comisiones nacionales de la UNESCO. El 91% de las respuestas apoyaba el proyecto. El impulsor del proyecto, la Academia Española de la Radio, recibió el respaldo de las distintas partes interesadas, entre otros los principales organismos de radiodifusión internacional, los sindicatos y las asociaciones de radiodifusión. La directora general de la UNESCO propuso la fecha del 13 de febrero, día en que se creó Radio Naciones Unidas en 1946 para conmemorar el Día Mundial de la Radio. El 14 de enero de 2013, la Asamblea General aprobó formalmente la proclamación de la UNESCO del Día Mundial de la Radio en su 67º periodo de sesiones de la Asamblea General con la resolución ARS-67-124. Este 2020, en el Día Mundial de la Radio, la UNESCO hace un llamamiento a todas las emisoras de radio para defender la diversidad tanto en sus redacciones como en las ondas radiofónicas. Esos son pues los documentos que explican la iniciativa de la UNESCO. Un resumen histórico. Desde la década de 1920, la radio comenzó un rápido proceso de expansión alrededor del mundo. En Colombia fue el presidente Miguel Abadía Méndez quien inauguró en 1929 la primera radiodifusora llamada HJN. La primera emisora comercial del país nace en 1931 y su nombre era HKF. A partir de ese momento nacieron muchas emisoras comerciales, a la vez que se implantó la reglamentación que habría de controlarlas. Al principio, estas emisoras eran dirigidas por una sola persona, quien se encargaba de operarlas y en general de llevar a cabo todas las tareas que exigía cada una de ellas. En 1945 aparecen las primeras emisoras culturales, la HJCK, y por la misma época las cadenas radiales RCN, Caracol y Todelar. Estos contenidos los tomamos de la página Banrep Cultural. Pero en la misma página de la UNESCO nos encontramos con una sección muy interesante, se llama Clásicos de la Radio. Richard Conte, quien vivió entre 1910 y 1975, fue un actor estadounidense conocido por sus numerosas interpretaciones cinematográficas entre las décadas de 1940 y 1970, entre ellas las que hizo para I'll Cry Tomorrow y El Padrino. Radio Sutatensa, un proyecto del padre Joaquín Salcedo, es el tema que trata el actor Richard Conte en este audio de la UNESCO.
This is Richard Conte speaking. You know, in the movies, I'm usually found wearing a trench coat and engaged in some exciting adventure. Well, today I'd like to tell you an adventure story of quite a different kind. Father Salcedo had never in his young life seen such beauty. He stood in awe, such grandeur, stillness, and peace. And as he was soon to find out, also such ugliness, misery, and despair. I would like to tell you about Father Salcedo and what happened to him in a place called Sutatenza in the mountains of Colombia. The young priest had arrived on a Saturday afternoon. That night, he was having coffee with a school teacher, and he couldn't help but repeat his satisfaction at having been assigned to a place of such quiet beauty. Finally, the teacher exclaimed, "Well, aren't you rather young to be satisfied with stillness and silence? Wouldn't you prefer to be somewhere where there's life?" "But there is life here," said Father Salcedo. "There are people, and that's why I've come here, to be their priest." He might, of course, have said more about his hopes and optimism, but they were interrupted by a knock at the door. "Well, who's that?" said Father Salcedo. "A woman," said the teacher. "This is how it is every Saturday night. The women come knocking at the door, begging for help. They say the men are fighting in the streets, in the saloons, fighting, stabbing, possibly killing fathers and husbands, wage earners on whom the survival of the women and children depend." "And you needn't lecture, Father Salcedo. You needn't scold. That will do no good." "I've been here 10 years, said the teacher. "I've tried that. I've tried everything. But the despair, the poverty, and ignorance are too much. They're defeated, and I'm defeated, and you, my young father, will be defeated too." They let the woman in. The young priest listened. He could tell that the teacher had spoken truly. This, obviously, was how it was each and every Saturday night in Sutatenza. That night, that Saturday night, Father Salcedo had said, "I haven't come here to scold. I've come to persuade." But nobody heard him. The next Saturday night, the saloon was empty. Men, women, and children sat there under the sky, watching the cowboys and the moving pictures provided by the young priest. The school teacher was impressed. A rather odd service for the priest to be conducting, but he wasn't going to quibble about that. His only reservation was that it was cold out there at night, and soon we'd be getting colder. What would happen to the Saturday nights then? "Obviously," answered Father Salcedo, "we must have a theater." And a theater they got.
Y así termina, amigos oyentes, las últimas noticias del día. Escuchan ustedes.
The teacher found himself touring the mountains with a radio receiver. Back in the village, the priest was broadcasting that each man who would come down to the village and work a day on the theater, that man could then speak on the radio to his family back in the mountains.
Tendrá el privilegio de dirigir un saludo por radio.
Who could resist? The theater was built. But all I've told you was only a preface, is only the beginning of a greater story. For then Father Salcedo appealed to the United Nations, to the UN Educational, Scientific, and Cultural Organization. "Come and see," he said, "what we have here. See how the people love to listen to the radio. Ask our school teacher how quickly and how much these people have learned already. Could we not do more? These are good people, if someone will only help." The UNESCO people came and they saw and agreed to help. And now let me quote the school teacher. "Today we have 200,000 pupils in our schools and homes studying 6 hours a day in over 12 of Colombia's 16 regions. Our lessons are received over 6,000 radio receivers and 10,000 more are on the way. I have seen how this happened. And still it seems a miracle. To which Father Salcedo replied in a recent sermon. May I ask you to remember that success of this kind cannot be without faith, a spirit of sacrifice, and love. With that, in this atomic age, we may bring men to what God intended.
Ahí teníamos la voz del actor Richard Conte narrando cómo el proyecto del padre Joaquín Salcedo fue creciendo gracias a su fe, su sacrificio y su amor. Pues nos hemos encontrado la voz, un fragmentico de la voz del padre Joaquín Salcedo en Las Joyas de Señal Memoria. Quedamos pues con el fundador de Radio Sutatensa.
Esta es una joya de Señal Memoria.
Pensad por un momento en los caminos erizados de dificultades, en las pendientes atrevidas que los separan de las escuelas radiofónicas. Observad los helados vientos del páramo y los calores sofocantes de las tierras bajas. Miradle en sus horas de trabajo, cuando al compás de los golpes de la herramienta burda, repite la tarea que le ha impuesto con cariño el profesor locutor.
En 1947 empezó a hacerse realidad uno de los proyectos comunicativos de mayor duración en Colombia, Radio Sutatensa. Esta obra, que estuvo en cabeza de Monseñor Joaquín Salcedo, cuya voz escuchamos aquí, quiso darle al campesinado una formación integral. Aquel sueño tuvo como punto de partida al municipio boyacense de Sutatensa, y poco a poco fue llegando a todo el territorio nacional para llevar a través de la radio las bases de una educación que permitiera mejorar las condiciones de vida en el campo.
Ver cómo resbalan por su mano áspera y encallecida las cuentas del rosario. Ese campesino, todos los días y en todas las regiones del país, recorre las difíciles distancias que separan su lugar de trabajo de la casita en donde funciona el receptor. Acude allí para progresar culturalmente y servir mejor a Dios gracias a una más completa formación. Le admiro y me embarga la satisfacción cuando pienso en que el Señor me ha permitido dedicar la vida a ayudar, a enaltecer, a santificar a ese noble y esforzado campesino colombiano.
Esta es una joya de Señal Memoria.
En otro podcast de la Radio Nacional de Colombia se cuenta de nuevo la historia de la radio sutatensa. Vamos a dejarlos apenas con los minutos iniciales porque es un audio de unos 25 minutos, pero entonces oigamos el inicio de este contenido.
Entonces, en el año 47 comienza esta historia a este padre, que se llamaba José Joaquín Salcedo, que se había acabado de ordenar en el mes de mayo. Lo mandan allá un poquito como castigo, porque resulta que el curita era medio loquito y le gustaba mucho más dar cine y hacer teatro que propiamente hacer sermones. Y por lo tanto, un poco el obispo decía, bueno, vamos a ver si utilizando las buenas cualidades de este curita, pero además su capacidad revolucionaria, podemos despertar un poco a un pueblo que era completamente olvidado.
Radio Sutatensa o la cadena sutatensa aún están presentes en la historia radial que conocemos la mayoría de los colombianos.
Sutatensa, un pueblo boyacense anclado en el espléndido Valle de Tensa, fue el origen geográfico de un proyecto de largo aliento orientado a la educación del campesinado colombiano.
La Radio Nacional de Colombia presenta Historias de Onda Larga.
Memorias de la radio en Colombia.
Radio Sutatensa fue un enorme proyecto que perduró muchos años. Su inicio se remonta a 1947 con la llegada a ese pueblo boyacense del padre Joaquín Salcedo.
Tras conocer el pueblo, así como las condiciones de vida de sus habitantes, Monseñor Salcedo inició un trabajo orientado al cambio de hábitos de vida de los pobladores.
Un modesto proyector de cine y, posiblemente, películas de cine mudo hicieron que en Sutatensa la vida empezara a cambiar.
La construcción colectiva de un teatro y luego el montaje de una emisora local de poca potencia fueron dos eventos que le permitieron salir a Sutatensa de la soledad geográfica y fueron a la vez el embrión de la más importante experiencia educativa con el uso de radio que se ha desarrollado en Colombia.
Hernando Bernal, quien dedicó gran parte de su vida a Radio Sutatensa y a Acción Cultural Popular, ACPO, nos relató en 2007, 60 años después de su inauguración, a partes del inicio de este proyecto y de los alcances que tuvo.
Una de las cosas que se hacían o que se hacen todavía en la vida de la iglesia es hacer procesiones. Pero resulta que en la época en que llegó Salcedo a Sutatensa, muchos de los campesinos que iban a esas procesiones ya habían pasado por lo que se llamaba la calle caliente, que era el sitio donde tomaban chicha. Y era una chicha brava, no era cualquier tipo de chicha la que tomaban. Y cuando llegaban a hacer la procesión, pues muchos de ellos se vomitaban o realmente era terrible. Pero lo más grave no era eso, sino que si tenían rencillas entre ellos, sacaban el cuchillo y mataban al vecino con una facilidad increíble. Entonces, ¿te imaginas lo que significa llegar a una comunidad en donde la vida humana vale tan poco? En donde el concepto de la dignidad personal es de tal manera que ni en una actividad religiosa se respeta la vida humana de los demás. Entonces, él llega a esa situación. Y él dice, hombre, mire, para poder llegar a hacer esta cuestión hay que tratar de despertar a esta comunidad. Y a esta comunidad no se la va a despertar simplemente regañándola y diciéndole que lo que están haciendo es malo, sino que hay que encontrarle medios de descanso. Y por eso lo primero que se le ocurre a él es, con una maquinita paté que tenía para dar cine, puso una sábana y en un saloncito medio oscuro que había ahí al lado de la casa cural, principió a darle cine, entonces la gente principió a ver unos muñecos distintos y se dieron cuenta de que había como otra cosa y entonces principiaron a animarse y a creer en el curita que les había llegado con eso.
El padre Salcedo tenía en mente un proyecto social, un proyecto que cambiara la calidad de vida de los campesinos.
Ese proyecto era educativo, pero también comunicativo.
La idea única que Salcedo la convierte, diríamos, en su gran eslogan es que todo cambio social tiene que ir precedido por un cambio mental. O sea, que si no se cambia la manera de percibir el mundo, no hay cambio social posible. Una frase que se convirtió casi en un martillo permanente era: el desarrollo está en la mente del hombre. No hay países subdesarrollados, sino hombres subdesarrollados. Entonces, él trabajó eso casi desde el momento mismo de llegar a Sutatensa, y yo creo que desde antes, hasta el día de su muerte en el año 1994.
La radio fue el motor.
El documental de la Radio Nacional continúa, pero nosotros tenemos otros contenidos para compartirles. Un proyecto similar al de la Radio Sutatensa puede ser el de la emisora HJCK, que llegaba casi a su primera década de funcionamiento. Se cumplían 9 años de labores durante los cuales se tuvo que luchar contra problemas presupuestales y tecnológicos. Sin embargo, a los contratiempos se respondió con avances. Y en esto de lo tecnológico se presentó uno más de los hechos que hermanan las historias de la HJCK y la Radiodifusora Nacional de Colombia. En conjunto, las dos se encargaron de presentar la primera emisión estereofónica en la historia de la radio colombiana. El concierto en estéreo fue emitido el 5 de julio de 1959. Oigamos, pues, un fragmento del sonido estereofónico en Colombia.
Da nuevas dimensiones a la recepción musical y se convierte en tema obligado de científicos, melómanos y profanos. El primer domingo de julio, en combinación con la Radiodifusora Nacional, ofrecemos el primer concierto estereofónico de la radio colombiana.
10 segundos para comenzar.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Los servicios de radiodifusión de la Radio Televisora Nacional de Colombia
y la emisora
HJCK, El Mundo en Bogotá,
presentan un programa
en sonido estereofónico.
Desde sus estudios de la Transversal 17, la Radio Nacional transmite esta noche su primer concierto estereofónico.
En combinación con la HJCK, El Mundo en Bogotá.
Pero antes de hablar un poco sobre el estéreo, debemos indicarles cómo deberán oírnos.
Sí, esto es esencial. En primer término, deben colocarse en una misma habitación los dos receptores de radio.
Uno sintonizado en 680 kilociclos.
Y el otro en 1290 kilociclos.
Los receptores deben tener entre sí una distancia mínima de 2 metros.
Y usted debe estar equidistante de cada uno de ellos de 1 a 2 metros. Ah, pero antes que todo, vamos a transmitir una grabación con sonido de castañuelas con el objeto de que ustedes puedan acondicionar convenientemente sus receptores para percibir a la perfección el sonido estereofónico. En consecuencia, ustedes deben oír el sonido de las castañuelas como si éste procediera del punto equidistante de los dos receptores, lo que ustedes lograrán igualando el volumen de ambos aparatos.
¿Les parece complicado?
No, no es complicado. Es lógico que resulta mucho más perfecta la audición si se siguen las instrucciones que sobre ella dan los expertos.
Unos expertos que aún están haciendo teorías sobre la importancia o no importancia del sonido estereofónico.
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
Cerramos este homenaje y celebración del Día Mundial de la Radio felicitando a todos los compañeros de Urrosario Radio. En los minuticos que nos quedan, queremos presentar una audición musical, porque Radiofonium es un programa también musical. La Típica 73 fue una banda de charanga cubana y salsa de Nueva York de la década de 1970 y principios de 1980, formada por una serie de músicos de la banda de Ray Barreto. El término se refiere a la típica configuración de una charanga cubana con violín y 73 al año de su fundación. En la incipiente y pujante escena del jazz latino y la salsa de Nueva York, en la década de 1970, el grupo comenzó con Johnny Dandy Rodríguez Jr. y 4 integrantes de la banda original de Ray Barreto, incluyendo a Adalberto Santiago. La música de la Típica 73 fue notable por su estilo experimental y fue la primera orquesta de salsa radicada en Estados Unidos que grabó en Cuba con el álbum Típica 73. En Cuba, intercambio cultural. Entonces, la Típica 73 en un audio en vivo.
Con el ritmo criollo del colectivo musical Típica 73, con la presentación de su cantante Adalberto Santiago, y dice...
Ay, Canuto, qué pena me da tu canto.
Ducato, qué pena me da Ducato.
Ay, qué pena me da Ducato, qué pena me da Ducato, Canuto.
Ay, Canuto, qué pena me da Ducato.
Yo te lo dije, Canuto, que entre más viejo, más bruto.
Ay, Canuto, qué pena me da Ducato.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Esa era la típica 73. Hay quienes dicen que el final de esta charanga se debió precisamente a haber ido a Cuba y haber grabado con músicos cubanos. Sigamos pues oyendo a la típica 73.
Es del segundo álbum y dice así.
Amalia Batista, Amalia Bayombe, que eres tan negra, que aman a los hombres.
Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tienes tan negro, una linda mira que amarra a los hombres.
Amalia Batista, Amalia Bayombe, que tienes tan negra, que amarra a los hombres.
Ella no me amarra a mí, le tiro la palangana y le doy con mi guapachá.
Amalia Batista, Amalia Bayombe.
Final, final de Radiofonium. En este programa estuvimos con la séptima papeleta y el Día Mundial de la Radio, felicitando a los compañeros de U Rosario Radio. El 15 Aboya les agradece su asistencia y los cita para el próximo jueves.
Amalia Bayombe.
Thank you.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.
U Rosario Radio.